A seguir estudiando sobre la doctrina del pecado original. El miércoles pasado, el pastor estuvo enseñando en este capítulo 15 de la Confesión Belga. Y lo que queremos hacer en esta noche es seguir una segunda parte de esta doctrina del pecado original. Como dije anteriormente, estamos usando la Confesión Belga y vamos a leer del capítulo 15 este capítulo que se titula así, La doctrina del pecado original. Dice así: creemos que por la descendencia de Adán, el pecado original se ha extendido a toda la raza humana, el cual es una depravación de toda la naturaleza y un defecto hereditario, con lo que aún los niños pequeños son contaminados en el seno de sus madres y que producen en el hombre toda clase de pecados, estando en él como una raíz de estos últimos. Y por eso el pecado original es tan repugnante y abominado por Dios que es suficiente para condenar a la generación humana. Y este pecado original no es del todo anulado, ni enteramente extirpado, ni aun por el bautismo, ya que de ahí surge siempre el pecado como corriente subterránea, al igual de una fuente impura. Si bien a los hijos de Dios no les es imputado para condenación, sino que les es perdonado por su gracia y misericordia, no para dormirse tranquilamente en el pecado, sino para que la sensación de esta corrupción haga a los creyentes gemir frecuentemente, deseando ser librados de este cuerpo de muerte. Y en esto rechazamos el error de los pelagianos que dicen que este pecado no es sino imitación. La clase pasada se estaba viendo en el estudio este, el pastor estuvo tocando cómo este pecado original ha afectado a toda la humanidad, la profundidad que tiene este pecado original que Adán cometió y en Adán todos los hombres han pecado, las consecuencias que tienen este pecado y también cómo Dios nos rescata de este pecado original, cómo lo hace a través de la persona de Cristo. Y lo que queremos hacer en el día de hoy es continuar abundando en eso. Y yo lo voy a hacer de esta manera: voy a hablar específicamente de este pecado original. Voy a también tocar el tema de las consecuencias de este pecado, que son muerte, condenación, castigo, ira, separación de Dios, expulsión de su presencia, maldición. También vamos a estar tocando un poquito el asunto de la imputación de este pecado de Adán a toda su descendencia y la necesidad que tenemos de un Salvador que nos redima de este pecado. Vamos a tocar después al final la justificación por la fe y, por supuesto, la base de esta justificación, que siempre es la imputación o la doble imputación que hay en la cruz. Vamos a referirnos, comenzando, al capítulo 3 de Génesis. Ahí en Génesis capítulo 3 vamos a leer los versículos del 1 al 7. Vamos a leer lo que dice allí para que podamos entender cómo comienza esta desobediencia, esta rebelión contra Dios, este incumplimiento de la ley o el mandato de Dios a Adán. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol de huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles de huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio de huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nosotros podemos ver aquí cómo Adán, quien es el representante de toda la humanidad, no hace lo que Dios le había mandado. Adán contradice la ley, el mandamiento que Dios le había dado de comer de todo fruto del árbol excepto de uno. So, Adán, escuchando a su esposa y su esposa a su vez que había escuchado a la serpiente, hace contrario a lo que Dios le había ordenado. Y a esto es a lo que nosotros nos referimos como el pecado original, aquel primer pecado en el cual el hombre desconfió de la palabra de Dios y confió en una voz extraña, confió en una voz extranjera, confió en una voz que no era su hacedor, confió en otra voz que no era la de Dios. Le hizo caso a su esposa, que a su vez le había hecho caso a la serpiente. Este pecado de Adán ha traído condenación a toda su descendencia. A toda su descendencia. Hermanos, Dios es perfecto y Dios demanda perfección. Y como Dios es perfecto y Dios demanda perfección, todas las cosas que Dios demanda tienen que ser hechas de acuerdo al estándar de Dios. Y muchas personas a veces juzgan que por qué por este simple pecado toda la humanidad entonces ha caído en condenación. Hermano, no hay tal cosa como un simple pecado. No hay tal cosa como un pecado pequeño. No hay tal cosa como un pecadito. Pecado delante de Dios es pecado. Y un solo pecado ha traído condenación a toda la humanidad, condenación a toda la posteridad de Adán. La Biblia nos enseña, ahí mismo en Génesis, que el pecado de Adán trajo muerte a toda la humanidad, trajo condenación a toda la humanidad. La palabra de Dios nos enseña que Dios hizo al ser humano con un anhelo de eternidad. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Por eso es que nosotros anhelamos siempre la eternidad. Y siempre tenemos aquello con que, aquel problema que siempre, aún no siendo creyente, que tenemos con la muerte. Porque Dios nos ha creado a nosotros, Dios nos creó a nosotros y puso eternidad en nuestro corazón. Nosotros anhelamos esa eternidad. Sin embargo, cuando Adán pecó, vino la muerte. La paga del pecado es la muerte. Aquello que el pecado de Adán acarrió para toda la humanidad fue muerte. Cuando Adán pecó contra Dios, la muerte entró en el mundo. Adán murió físicamente muchos años después, pero espiritualmente Adán murió en ese momento. Espiritualmente Adán murió en ese momento. Adán murió para con Dios, Adán fue separado de la presencia de Dios, Adán fue alejado de Dios y Adán ya no tenía parte con el Creador. Por eso cuando Dios se acerca a él posteriormente a estos versículos que leímos del capítulo 3, Adán y Eva están escondidos de la presencia de Dios, intentando esconderse de Dios, porque habían pecado contra Dios, habían hecho lo que Dios había mandado que no hiciesen, y este pecado trajo la muerte a todos los hombres. Ahora, el pecado es desobediencia a Dios. El pecado es ir contrario a la ley de Dios. El pecado es no conformarse a la ley de Dios. Y todos los seres humanos, nosotros pecamos porque nosotros somos pecadores. Porque una vez que Adán pecó y acarrió muerte para toda la humanidad, toda la descendencia de Adán ha nacido en pecado. El profeta Isaías decía ahí en el Salmo 51 que hemos sido concebidos en pecado, que en maldad hemos sido formados. So, cuando todos los seres humanos nacen, nacen siendo pecadores. Nacen siendo pecadores. No hay ningún ser humano, excepto Cristo, que haya nacido que no tenga pecado. Cristo ha sido el único ser humano, después de Adán, que nació sin pecado. Todos los demás seres humanos han nacido en pecado. Ahora, si todos los seres humanos, como dijimos al principio, está este pecado original, las consecuencias de este pecado original son la muerte, la condenación, como ya habíamos mencionado, el castigo, la ira, la separación de Dios, la expulsión de la presencia de Dios, la maldición que acarrió este pecado. Si todos los seres humanos han caído en esto, cómo es que Dios restaura esta relación con el ser humano pecador. Porque este pecado de Adán ha sido imputado a toda su posteridad. Y si este pecado de Adán ha sido imputado a toda su posteridad, de alguna forma Dios restablece esta relación con su creación. Porque cuando el ser humano cayó, todas las partes del ser humano también cayeron. A eso es a lo que nosotros le llamamos en la teología, cuando se habla de aquel pecado profundo que el ser humano tiene en sí mismo, es porque el ser humano, en una condición que vive, es en la condición de pecado. El ser humano vive en una condición de pecado. El pecado en nosotros es una condición con la cual nosotros nacemos, la cual nosotros arrastramos y la cual seguimos arrastrando hasta el final de nuestros días. Aún estando en Cristo. Tenemos una naturaleza que es muerta, tenemos una naturaleza que es en la carne, tenemos una naturaleza que es pecadora. Y hay una condición en nosotros que es un hombre de muerte que arrastra este cadáver, que arrastra esta muerte, que arrastra este pecado. A eso es a lo que Pablo se refería en el capítulo 7 de Romanos. Pero de alguna forma Dios encuentra una solución que, por supuesto, Dios no la buscó en ese momento, Dios la buscó desde antes de la fundación del mundo. Porque sabemos que Dios es soberano y que Dios es conocedor de todas las cosas. Y sabemos que en la eternidad pasada, Dios el Padre y Dios el Hijo hicieron aquel acuerdo que le llamamos el pacto de redención, en el cual el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo y el Padre ha mandado al Hijo a redimir a un pueblo y el Hijo se ha ofrecido a venir a redimir ese pueblo. So, de alguna forma, Dios ha buscado la solución para reconectarse con su criatura. Porque el Dios de los cielos ha sido ofendido. El Dios de los cielos necesita ser vindicado. So, no hay tal cosa como que Dios dio una ley, Adán no la cumplió y que esa ley se va a quedar sin cumplir. No existe tal cosa. Si el Dios de los cielos es ofendido, el Dios de los cielos necesita ser restituido. Porque Dios es perfecto. So, aquello que Adán no hizo, otro va a venir en lugar de Adán y va a hacerlo. Y este otro es el último Adán. So, Adán es nuestra cabeza federal delante de Dios, la cabeza federal pecadora de toda la humanidad. Y Cristo es aquella cabeza federal de aquellos que han creído en Él, aquellos que han sido redimidos por su sangre, aquellos que han sido redimidos por esta obra del Cordero. O estamos en Adán o estamos en Cristo. So, pero Cristo entra en la historia en un momento determinado, como diría Pablo en Gálatas capítulo 4, que Pablo dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Aquello que Adán falló en el pecado original y que la muerte ha sido imputada a todos los hombres, en el cumplimiento del tiempo, Dios ha mandado a su Hijo para que restaurara el honor de Dios que Adán falló. Porque Dios es vindicado y porque Dios es restituido en su honra y en su gloria. Si Adán falló, alguien le va a dar a Dios la gloria en lugar de Adán. Lo que Adán no hizo, alguien va a venir a restituirlo porque el Dios de los cielos sigue ofendido desde Adán. Entonces, Cristo, en ese cumplimiento del tiempo, en el tiempo que Dios escogió, envió a Jesucristo, quien es la segunda persona de la Trinidad, que viene a este mundo y toma cuerpo humano, que viene a este mundo a estar con los hombres pecadores, que viene a este mundo a tirar su tienda de campaña, a tabernaculizarse, a estar con los hombres, a caminar sobre una tierra que es pecadora. A caminar sobre una tierra maldecida, a estar con pecadores, a comer con pecadores, a beber con pecadores, a estar con pecadores, siendo Él santo, puro, justo y perfecto. Pero viene con una misión, y la misión es restituir aquello que fue quitado en el Edén. La falta de Adán, Él la viene a suplir. Porque no podemos olvidar que desde Adán pecó, el Dios de los cielos está airado con toda la humanidad, con todo el mundo. No solo con Adán, sino con usted y conmigo también. Con todo el mundo, la ira de Dios reposa encima de todo pecador desde que Adán pecó. Eso tiene que venir uno a quitar esta ira de encima del pecador. ¿Y cómo lo hace? Poniendo la ira de Dios sobre sí. Y ahí es donde nosotros vamos a la cruz. Y cuando vamos a la cruz, no podemos pasar por alto la vida de Cristo. A eso es a lo que el último estudio, el pastor se estaba refiriendo como la obediencia activa de Cristo, en la cual Cristo en aquellos 33 años y medio vive en este mundo sin pecar, haciendo todo lo que al Padre le agrada, haciendo todo lo que la ley demanda, cumpliendo todas las exigencias de Dios, haciendo todo lo que la ley le pedía. Hermanos, pero cuando Cristo estaba haciendo todas esas cosas, lo hacía para nuestro beneficio y para la gloria de Dios. Si hay algo que tenemos que tener claro, es que Cristo no tenía por qué venir a la tierra. Dios no tenía por qué enviar a su Hijo a la tierra. Lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, lo hizo por su gracia, lo hizo por su infinita bondad. Y le damos gracias a Dios y gloria a Dios por eso. No hubiésemos podido ser salvos. Gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su infinita bondad. Pero Cristo, siendo santo, justo, perfecto, viene y cumple lo que dice la ley, pero lo hace para ti y para mí. Porque cada vez que Cristo estaba cumpliendo la ley, lo estaba cumpliendo por nosotros y para nosotros. Lo estaba haciendo en lugar nuestro. Lo que Adán no pudo hacer y lo que usted y yo no podemos hacer, Él lo estaba haciendo en nuestro lugar. Lo toma cuerpo humano, viene a este mundo como un hombre, por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 4 dice nacido de mujer y nacido también bajo la ley, para que pudiera redimir a los que estamos bajo la ley. Cristo vive esta vida perfecta. No tiene pecado. Nadie le puede señalar de pecado. Y va a la cruz siendo santo. Y en esta cruz suceden muchas cosas. Pero si hay algo que no podemos pasar por alto que pasa en la cruz, es algo que se conoce como la doble imputación. En la cruz sucede algo que es la base de la doctrina que nosotros conocemos como la justificación. La imputación o la doble imputación de la cruz es la base de la doctrina de la justificación. Sin imputación no hay justificación. La fe, hermano, no es la base de la justificación. La fe es aquel instrumento que usa Dios para nosotros apropiarnos de Cristo, para apropiarnos del Evangelio, para apropiarnos de sus beneficios. Pero allí en la cruz hay una doble imputación. Cuando el Señor pone encima de su Hijo todos nuestros pecados, Cristo está siendo imputado. ¿Qué significa imputar? Cargar a la cuenta de alguien. Poner en la cuenta de alguien. Es cuando yo voy a un restaurante que yo le digo a la mesera, ponlo en la cuenta de Luisito. No me lo ponga en mi cuenta, él lo va a pagar. Ponlo en la cuenta de él. Poner a la cuenta de otro. So Dios coge toda nuestra cuenta, que es bien grande, incontable, innumerable, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, toda nuestra vergüenza, todo lo que nosotros no cumplimos a la ley, todas esas cosas, Dios la pone a la cuenta de Cristo. Y Cristo allí en la cruz toma toda esa carga sobre sí. Toda la vergüenza, toda la culpa, toda la imputación del pecado, todo lo coge sobre sí. Y Dios le trata a él como si nos estuviera tratando a nosotros los pecadores. Con total ira. Y toda la ira de Dios es vertida sobre el Hijo. Esa es la imputación de pecado. Todo nuestro pecado puesto sobre el Hijo. Ahora, ¿qué hace Dios también? Toda la justicia perfecta de su Hijo en esos 33 años y medio es puesta sobre nosotros. Y toda la ley que Cristo cumplió es puesta en nuestra cuenta. Y todo lo perfecto y lo bueno y lo honrado y lo decoroso que Cristo hizo es puesto a nuestra cuenta. Hay una doble transacción legal. La imputación, la justificación son términos legales. Señor pone a la cuenta de Cristo todos nuestros pecados y coge todos los pecados, toda la justicia y la obediencia de Cristo y la pone a nuestra cuenta. O sea, nuestra cuenta estaba vacía, nuestra cuenta estaba en total miseria, en bancarrota, y de buena primera, usted es un multimillonario en la justicia de Dios. Y por eso es que Cristo es el justo y el que justifica al que es de su fe. Porque en aquella cruz Él va santo, justo y sin pecado. Y siendo santo, justo y sin pecado, Dios le trata como si Él fuera el más grande de todos los pecadores. Y todos los pecados los pone sobre Él. Pero ¿qué hace Cristo? Su propia justicia sale y sobresalta. Hay una doble imputación. Hay una transferencia mutua. Y ahora, todo lo que perdimos en Adán es restituido en la persona de Cristo. Hermanos, si nosotros no entendemos la profundidad, la connotación que tiene el pecado original, nosotros no vamos a entender correctamente el Evangelio y no vamos a vivir correctamente nuestra vida cristiana. Porque si nosotros no entendemos que el pecado original ha afectado todo nuestro ser, hasta el centro, hasta el corazón de todo nuestro ser. Si nosotros no podemos entender eso, no podemos entender que estamos corruptos, como diríamos nosotros, hasta la médula. Que nuestra corrupción es total. Y esto no significa que nosotros somos tan malos como podríamos ser. No, esto no es lo que significa eso. Nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, no somos lo más malo que podríamos ser. No lo somos. Pero solo es por la gracia y la misericordia de Dios que restringe nuestro pecado. Si Dios nos soltara, fuéramos lo tan malo que pudiéramos llegar a ser. Pero el ser humano, en su ser, en el centro, en su médula, en lo profundo, está corrupto completamente. Y esta corrupción afecta a todas las áreas de nuestra vida. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios ha puesto características comunicables de Él en nuestra persona como seres humanos. Por eso es que nosotros amamos, pero si usted se pone a pensar bien, no amamos perfectamente. Por eso es que tenemos sentido de justicia, pero no es una justicia perfecta. Somos injustos. Y por eso es que tenemos todo este sentido y todas las características de parte de Dios, pero están distorsionadas. Es cuando es algo así como, ¿alguna vez usted ha encendido la radio y la emisora que está tratando de escuchar está, que usted no entiende bien lo que está diciendo. Usted sabe que la emisora está ahí y que están diciendo algo, pero usted el audio le llega distorsionado. O cuando enciende el televisor y está tratando de ver algo y la señal está mala y se siente distorsionado. Cuando está hablando por teléfono y usted dice, la señal no está buena, es así mismo el ser humano. La señal no está buena. La señal está distorsionada y es en todos los aspectos de nuestra vida. El ser humano está distorsionado, creados imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza de Dios fue distorsionada en el Edén cuando Adán pecó, completamente. Hemos sido afectados en todas las áreas de nuestra vida y todo lo que podamos traer tiene pecado. No hay ningún área en nuestra vida que esté sin pecado, ninguna. El pecado nos ha afectado de forma tal que nosotros vivimos en esta condición pecadora. El pecado es una condición, vuelvo y repito, en la cual el ser humano vive. Y Dios mandó a su Hijo para arreglar esta situación, para arreglar este problema. Ahora, estamos ahí en la cruz y hablamos de esta doble imputación, en la cual Cristo toma nuestros pecados y nos regala a nosotros su justicia. Por lo tanto, Dios entonces nos declara justos. Esta doble imputación es la base de la doctrina de la justificación, y ahora hablamos de la doctrina de la justificación, por la cual Dios, no siendo nosotros considerados como pecadores y agarrados de la justicia de Cristo, ahora Dios nos declara a nosotros justos, siendo nosotros pecadores, pero viéndonos Dios en la persona de Cristo. Por lo tanto, en nosotros mismos, en nuestra persona, nosotros seguimos siendo pecadores. Pero en la persona de Cristo, a la cual nosotros estamos unidos ahora, no somos hallados pecadores. Dios nos ha declarado justos por causa de los méritos de Cristo. Dios nos ha regalado la justicia de Cristo. Y cuando Dios nos mira ahora, nos mira a través de la persona de Cristo. En nosotros mismos, desprovisto. En Cristo lo tenemos todo. Desprovisto completamente de toda justicia delante de Dios, sin Cristo. Con Cristo, todas las cosas. Tenemos toda la obediencia de Cristo, tenemos toda la justicia de Cristo y tenemos la entrada en el cielo, porque estamos unidos a Cristo. ¿Y de qué forma estamos unidos a Cristo? Bueno, la Biblia nos enseña a nosotros que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Cuando Cristo allí, como había explicado anteriormente en la cruz, toma todos nuestros pecados, Cristo está tomando nuestra muerte. La muerte que cayó sobre Adán y que cayó sobre toda su descendencia, no solamente es la muerte física, sino la muerte eterna. Y como Cristo es eterno y como Cristo es perfecto, Cristo cuando muere en lugar nuestro, muere una muerte perfecta. Y paga por todos nuestros pecados y paga la ira de Dios. La deuda que nosotros teníamos eternamente para con un Dios eterno es saldada de manera eterna también. Y cuando Cristo salda nuestra deuda eterna, la muerte no le puede retener. Porque Cristo, en esta imputación, Dios le ha imputado nuestros pecados, pero Él sigue siendo santo, perfecto, justo, cumplidor de toda la ley. Y la paga del pecado es la muerte. Y Cristo no pecó. Y como no pecó, la muerte no le puede retener. Y como la muerte no le puede retener, Cristo resucita al tercer día. Y cuando Cristo resucita, usted y yo también resucitamos. Por eso estamos unidos a su muerte. Y cuando Él murió, nosotros morimos. Y todos nuestros pecados murieron allí. Y cuando Él resucita, nosotros también resucitamos con Él y no tenemos pecados. Porque Él ha resucitado, nosotros hemos resucitado con Él, y cuando Él ha traspasado los cielos, llevó cautiva la cautividad, y cuando se sentó a la diestra de Dios, Pablo nos dice en Efesios que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, en la mente de Dios, todo el plan está consumado. Y en la mente de Dios, nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. So, aquello que Adán falló, Cristo vino y lo cumplió. Cristo vino y vindicó la justicia de Dios. La cumplió. Hizo aquello que Adán no pudo hacer. Y aquello que usted y yo no podemos hacer. Vamos a leer ahí nuevamente el pasaje que estuvimos mirando en el estudio la semana pasada con el pastor, que era desde Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 allí, empezando en el versículo 12, Pablo escribe de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. So, una vez más, lo que ya habíamos dicho, Adán peca, la muerte viene sobre Adán y sobre toda su descendencia, no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Toda la humanidad cae bajo esta condenación. El pecado entra por este hombre, este solo hombre en el mundo, porque este hombre es el representante delante de Dios de toda la humanidad, de toda su descendencia. Este hombre, Adán, es la cabeza federal de la humanidad. Y el pecado entra en el mundo por este hombre y acarrió la muerte. Dice, por cuanto todos pecaron. Y Pablo mismo en el capítulo 3 de Romanos ya había dicho que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo que este pasaje significa es que nosotros no llegamos al blanco. No llegamos al blanco, no damos al blanco. Es como una diana, cuando las personas disparan a una diana y hay un blanco que usted tiene que dar en ese centro. Ese Romanos capítulo 3, versículo 23, lo que está diciendo es eso. Usted no llega blanco de esa diana, ni yo tampoco. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, lo cual significa que no podemos acercarnos a Dios porque nosotros somos pecadores y Dios es santo, santo, santo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Igualmente se les imputó la muerte, igualmente merecían castigo. El cual es figura del que había de venir. ¿Y quién es el que había de venir? El que ya explicamos. Cristo, quien es el último Adán. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. El juicio de Dios ha venido a causa de un solo pecado, el pecado de Adán. Cuando Dios condenó a Adán, condenó a toda la humanidad y la puso bajo un juicio y la hizo por ese primer pecado, el pecado original. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. So, Dios ha perdonado un sinnúmero, una infinidad de pecados de todos los seres humanos. Imagínense, desde Adán hasta la fecha. Y los que va a seguir perdonando por su gracia, por su amor y por su misericordia. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Cuando este uno, Adán, pecó, acarrió la muerte, acarrió la condenación y acarrió el juicio de Dios. Pero la justificación vino a causa de muchas transgresiones, a causa de muchos pecados. So, cuando Dios, en la persona de Adán, mira a la humanidad, la mira y la juzga por ese solo pecado. Y aunque usted y yo pecamos diariamente y somos también hacedores contrarios a la ley de Dios y también acarreamos para nosotros, cuando no estamos en Cristo, ira para el día del juicio y somos merecedores de la ira, del juicio y de la condenación de Dios, la condenación ha entrado al mundo primeramente por el pecado de Adán. Y sabemos que el juicio al final va a ser de acuerdo a las obras. Porque Adán fue puesto bajo este pacto de obras, el cual él no cumplió. Y el cual Cristo cumplió a nuestro favor. So, Adán fue puesto en esta probatoria en la cual tenía que cumplir la ley de Dios. Simplemente hacer lo que Dios le había dicho que hiciese. Y no lo hizo. Y Cristo entró en la humanidad para hacer aquello que Adán no hizo. Por eso es que el juicio será de acuerdo a las obras. Porque Dios a Adán le demandó obra, que lo obedeciese. Y Cristo entra en la historia para también obrar en nuestro lugar y cumplir toda la ley de Dios en nuestro lugar. Y el día de juicio, lo que Dios va a traer a colación va a ser las obras también. Y por eso la humanidad pecadora va a fallar, porque ninguna persona se puede levantar delante de Dios por sus obras, porque todas las personas son pecadores, porque todas las personas han sido condenadas en Adán y condenados en ellos mismos, porque hemos nacido pecadores y pecamos porque somos pecadores. No hay tal cosa como los pelagianos, no hay tal cosa como que el ser humano es intrínsecamente bueno. No hay tal cosa como eso. El ser humano es intrínsecamente malo. El ser humano es intrínsecamente malo. Y si usted no lo puede ver, y si usted no puede ver que usted es intrínsecamente malo, es que usted tiene un estándar muy alto de usted mismo y no ha entendido la ley de Dios. Y la ley de Dios se nos es dada para eso, para que nosotros podamos venir corriendo a Cristo. La ley es aquel tutor que nos lleva a Cristo. Porque si nosotros tenemos ese estándar tan alto de nosotros mismos, primeramente no conocemos nuestra condición pecadora. Y no conocemos la extensión y la profundidad de la ley de Dios. Cuando usted conoce la profundidad de su pecado y usted conoce la profundidad de la ley de Dios, usted y yo tenemos que decir, ¡ay de mí! ¡Ay de mí porque soy un pecador! Pero lo que pasa, hermanos, es que no tenemos muchas veces un sentido correcto de este pecado original, de lo que ha afectado este pecado original y de la profundidad de este pecado en nosotros mismos. Y esto afecta a nuestras vidas. Porque si usted no entiende la condición en la cual usted ha nacido, la condición en la cual usted está viviendo, y si usted no entiende lo que demanda la ley perfectamente, si usted no entiende estas cosas, usted va a vivir de una manera tal que usted es intrínsecamente bueno. Y usted es mejor que el vecino, y mejor que el compañero de trabajo, y mejor que aquel que hizo tal fechoría que salió en las noticias. Pero lo que usted no sabe, y lo que usted está dejando de ver, es que usted puede ser igual o más malo que esa persona, si Dios no restringiera su pecado. Porque el ser humano en su ser es pecador y en su ser está distorsionado. Y el pecado es tan profundo y tan enraizado en nosotros mismos que no nos damos cuenta. Es que como nacemos con eso, creemos que todo está bien. Y escuchamos esta frase como que, ah, pero nadie es perfecto. Cuando usted está diciendo esa frase, ah, pero nadie es perfecto, en vez de gloriarnos en esa frase, lo que tendríamos que decir es, hay de todo el mundo que no es perfecto. Porque Dios es perfecto y demanda perfección. So, la frase de, ah, pero nadie es perfecto, no pega para con Dios. Debería ser, ah, pero nadie es perfecto, y eso es tremendo problema con Dios. Esas dos cosas deberían ir juntas. Ah, pero nadie es perfecto, y esto es tremendo problema con Dios. Pero las personas dicen, ah, pero bueno, nadie es perfecto, y lo dejan así. Y lo que estoy haciendo está bien, porque nadie es perfecto. No, lo que estamos haciendo está mal. Y como hemos nacido en esta condición, creemos que es normal y que es natural no ser perfecto. Pero la realidad es que Dios lo que demanda de nosotros es su estándar, perfección. Y es por eso, hermano, que necesitamos desesperadamente a Cristo nuestro Salvador. Porque si nosotros no tenemos a Cristo nuestro Salvador, seguimos en la condenación del primer Adán. Y seguimos en la muerte del primer Adán. Y seguimos bajo el juicio del primer Adán. Y seguimos con los pecados del primer Adán. Destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, Dios nos ha justificado. Nos ha regalado toda la justicia de Cristo. Y por lo tanto ahora nosotros somos aceptados delante de Dios y a la misma vez Dios nos comienza a transformar. De eso es lo que la Biblia habla, que el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de su Hijo. Estamos hablando de que en esta vida nosotros vamos a llegar a perfección. Imposible. La perfección la tenemos en la persona de Cristo. Y en el cielo nosotros vamos a ser perfectos porque el Señor va a estar con nosotros. Nosotros vamos a estar con el Señor para siempre y vamos a ser glorificados. Pero en esta vida nosotros no vamos a llegar a ser perfectos. Sin embargo, el Señor nos está perfeccionando. El Señor nos está transformando. El Señor cada día por su gracia nos está transformando. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora cada vez más podemos entender más la naturaleza de nuestro pecado. ¿Cómo usted está creciendo, hermano? ¿Cómo usted está creciendo en santidad? A veces confundimos estas cosas y nos vamos rápidos a las obras. Cuando usted comienza a entender la naturaleza de su pecado y la profundidad del pecado que hay en usted, usted está madurando. Cuando usted empieza a tomar el pecado no como superficial y usted empieza a profundizar en la intensidad y en la raíz de su pecado y usted se ve cada día más pecador, entonces usted está entendiendo lo que significa la ley de Dios. Usted está comprendiendo su naturaleza pecaminosa y usted está madurando. ¿Y eso qué lo va a llevar a hacer? El resultado de la fe, el resultado de la obra de Dios en nosotros, que es transformarnos a la imagen de su Hijo. Y ahí vamos a empezar a ver ese resultado, vamos a empezar a ver obras y vamos a empezar a ver quizás más oración en nuestra vida. Y quizás vamos a empezar a leer más la Biblia y hacer esto y aquello, pero primeramente comienza con un entendimiento cada vez más profundo de nuestra naturaleza, que tiene que ver con aquel pecado original. Y con un entendimiento más profundo también de la ley de Dios y de su santidad. Y eso es lo que enseña el libro de la vida centrada en el Evangelio, que es una de las clases que tenemos los domingos. A medida que crece nuestro entendimiento de nuestro pecado, aumenta nuestro entendimiento de la santidad de Dios, por lo cual significa que aumenta nuestro entendimiento de la ley de Dios, porque a mayor entendimiento de la ley de Dios, más entendimiento tenemos de la santidad de Dios, la cruz se nos hace más grande. Y no significa que la cruz es más grande, significa que nuestra necesidad de la cruz se nos hace más grande. Porque estamos comprendiendo la necesidad de ese Salvador por la profundidad que entendemos nuestro pecado y la profundidad que entendemos de la santidad de Dios. La cruz se nos hace más necesaria, mucho más necesaria, mucho más grande. La necesito hoy, mañana, ayer, a cada segundo. Y a mayor entendimiento de esta profundidad del pecado y mayor entendimiento de la santidad de Dios, mayor va a ser nuestra necesidad de esta cruz, nuestra necesidad de este Salvador, nuestra necesidad de esta justicia de Cristo, que ha acabado con aquella muerte que acarrió Adán, que ha acabado con aquellos pecados, que los ha consumido para sí en la cruz, que ha tomado sobre sí toda la vergüenza y que nos ha regalado toda su justicia. So, cuando comenzamos a entender estas cosas, comenzamos a madurar y comenzamos a caminar más cerca del Señor. Y eso se va a ver en el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu del cual Pablo nos habla ahí en Gálatas, al final de Gálatas. Ese entendimiento nosotros lo vamos a ir viendo cada día en nuestras vidas. Y por eso es que es tan importante entender esta doctrina del pecado original, entender esta doctrina del pecado en nuestras vidas, de cómo funciona diariamente y cómo está conectado. Hermano, todo en la Biblia está conectado con el principio. Todo lo que usted puede ver en la Biblia está conectado con el principio y este principio se reconecta con la cruz. Y todo es filtrado a través de la cruz de Cristo. Pero siempre tenemos que ir a la raíz donde empezó todo. Donde Adán pecó. Ahí es donde empezamos, en el principio de la historia. Y todo lo conectamos con ese principio. Porque si no existiera ese pecado original, no habría nada que hablar. Pero este pecado original fue el que inició todas estas cosas. Fue el que trajo toda esta condenación, fue el que trajo toda esta muerte, fue el que trajo toda esta ira de parte de Dios, el juicio de parte de Dios. O sea, hay que ir allá al principio y entender esta doctrina del pecado original y entender cómo ese pecado original ha afectado a toda la humanidad y cómo nos afecta a nosotros personalmente en nuestras propias vidas. Y lo que necesitamos para poder estar bien con Dios, que es este Cristo que ha venido a tomar nuestro lugar. Eso es muy importante. Muy importante entender nuestra condición, entender la ley de Dios, lo que Dios demanda y lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo. Para así, entonces, por nosotros diariamente poder vivir una vida cristiana más tranquila, poder vivir una vida cristiana donde nosotros podemos vernos en la persona de Cristo y podemos mirar atrás y saber todo lo que tenemos en la persona de Cristo. Y poder seguir profundizando en estas cosas. Y poder seguir creciendo. Y poder seguir madurando. Y lo vamos a hacer durante toda la vida. Lo vamos a hacer durante toda la vida. So, vamos a terminar aquí. Si tienen alguna pregunta que quieren hacer, algo que no hayan entendido, que necesiten explicación, algún comentario, algo que quieran hablar al respecto. Esto es un